recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo, México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
La Guadalupana. ¿Es posible que puede haber tanto significado en un solo lugar? ¿Puede el ser humano haber dejado tanta huella en una sola ciudad? Vaya, y en México lindo, la huella no es solo del ser humano. En todas partes, la tradición, la historia, las creencias reviven en sus trazos, en sus símbolos, en sus piedras. Pero ahí, en esa ciudad, en esa capital que lo fue de tantos mundos, se asoman fuerzas de otros mundos. No falta nada para el viaje mágico de cada quien, para hacer increíble el momento tedioso del traslado diario. En ese tráfico infernal que parece jetatura, te obliga a hacer de tu vida una reflexión cotidiana. Déjate ir, solo el ir mirando y solito vas recordando. No hay por qué aburrirse, no hay por qué enfadarse. Si el camino es lento o azaroso, es rico en tiempo. Es la hora del pensamiento. Es la hora de llegar a descubrirnos. Eso si andas en la increíble y única Ciudad de México. Hasta aquí oigo la protesta. Pero si lo ven desde esta manera de recuperar el tiempo, pues hasta les va a faltar. Si quieren historia, en cada barrio que traspasas hubo otro mundo. O un lago quieto donde un pueblo inventaba las chinampas para tener tierra de hortaliza. O un quemadero de herejes llenando el lugar de malos vaticinios. La conspiración de un insurgente, el latigazo a un indígena, el hierro marcando a un esclavo. También la muerte, alevosa y con mosquete, con pólvora, con cañón y hasta la voluntaria, con cuchillo de obsidiana, ofertando el corazón para que mañana amanezca para los demás. Cada etapa pintando su forma, formando su mundo, dejando su firma, plasmando su manera. Pero el DF va más allá de las ciudades históricas, de pasados densos, de frivolidades y bienestares. Si la dejas, esa ciudad va a crearte un torbellino, porque además deja su sabor a epopeya, su sabor a misterio y algo muy particular y que le es muy propio, su sabor a milagro. Y ahí les va la premisa.
¿Cómo fue que en el Tepeyac, y a pesar de todo, la Tonantzin se hizo inolvidable, perenne, eterna y objeto de fe precisamente de quienes derrumbaron sus templos? Sola, enfrentada a la religión de dioses hombres, donde la mujer se venera no por sus cualidades o por ser madre, sino por ser y mantenerse virgen, además de ser madre. Sola como diosa ajena y madre de dioses, dadora de vida y de muerte, de amparo y alimento, hecha de maíz y tierra, donde la virginidad no es nada, y perseguida por todo eso, ¿cómo se convierte en diosa omnipotente, en virgen, en una de las vírgenes de sus enemigos? Y como tal, no solo será venerada como lo son las otras vírgenes, sino definitivamente adorada como se adora a una diosa, aunque la liturgia lo prohíbe, porque está prohibido que las mujeres sean adoradas en la nueva religión, la católica. Son objeto de veneración, siempre y cuando sean vírgenes, pero no son adoradas como lo son los dioses hombres. Sin embargo, en este caso, el pueblo le concede a la guadalupana desde siempre y para siempre esa calidad de adoración. Los franciscanos de los últimos días del siglo XVI se convirtieron en observadores críticos y, ¿por qué no?, asustados también, porque decían que la guadalupana despierta una fe sospechosa.
Y ellos mismos se aseguraban, ¿por qué? Pues por Dios, porque hemos inundado la Nueva España de templos católicos destinados a todas las vírgenes que conocemos. Y llegan pocos indios, y llegan más bien arreados, y solo los de los alrededores. Pero aquí en el Tepeyac peregrinan desde lugares que aún no exploramos. Vienen pueblos enteros, a pie o de rodillas, y llegan al altar de esta nueva virgen recién aparecida. Vienen de donde sea y se postran sin que los obliguemos y le rezan en sus idiomas y no requieren del castizo. Hay explicaciones, muchas explicaciones. Una de ellas trágica, con visos de gran certeza. Dicen, imaginamos quizá, que la Tonantzin, ahí venerada por siglos antes de que sus vidas fueran truncadas por los invasores, y que para 1531 tanto la Coatlicue y la Tonantzin, las diosas mujeres, vislumbraron el dolor de su mundo y vieron su mundo desaparecer bajo los cañones. Vieron rodar sus templos que cerca del cielo se erguían sobre sus pirámides. Vieron a sus dioses volverse inútiles. Vieron matar a sus hijos. Vieron morir pueblos enteros llenos de granos y fiebres dantescas. Y vapuleados y asustadísimos del rayo y de la explosión y del fuego que salía de la boca de esos dragones. Y entonces los pocos sobrevivientes, hartos de ver todo eso y de ser latigueados para empalmar las piedras y construir oscuras catedrales y edificar los caprichos de los frailes que los obligaban a realizar hazañas de cirqueros o a sucumbir por el nuevo Dios, todo eso hace que surja el rumor de un suicidio colectivo. Planean de alguna manera lanzarse a provocar que los maten, morir bajo ese fuego de cañón y esas balas de mosquete. Querían suicidarse todos, como lo hicieron en el sumidero. Provocar que acaben con todos de una buena vez antes de someterse. Y ese rumor lo oyó la Tonantzin, abuela y diosa, la también llamada Coatlicue, hija y madre de sus dioses, los suyos, los nativos, cuyas representaciones mancillaban esta plaga de asesinos que llegaron a acabarlos sin haberlos conocido. Y que la Tonantzin y su hija, la diosa madre de dioses y de todo el Anáhuac, decidieron evitarles este suicidio colectivo, que parecía la única salida, como les parece siempre a los suicidas. Y entonces, tomando las formas de la nueva liturgia, buscando una imagen que entendieran los enemigos, aparece ahí, en su propio lugar, donde habían deshecho sus templos, y cambiando su fuerza, la Coatlicue, que es la otra cara del mundo, la fuerza de la tierra, de la vida, de la muerte, por una figura tímida y humilde, envuelta en un manto azul jade como los colores de esta tierra, y la mirada baja, como querían a las mujeres los de la nueva religión, también llena de estrellas y rayos como imágenes fugaces de lo que ella era, de lo que ella fue, y rodeada de emblemas ajenos como aureolas, se le apareció a un indio para obligar a los ladinos, que así concebían a los españoles, a aceptarla como propia. Dejó su figura en el ayate para que no la inventara nadie y ordenó a la nueva estirpe la reconstrucción de su templo en el preciso espacio donde por siglos se le había adorado. Y estos, estupefactos, aunque maliciosos los españoles, medio aceptaron la prueba de su aparición por la imagen impresa en el ayate y la bautizaron a la castiza usanza como Nuestra Señora de Guadalupe. Las rosas y la manera eran propicias para las usanzas católicas. Y así, sin sombra de duda aparente, aunque la verdad debieron tener muchísimas,
se aguantaron y Alfonso de Montúfar se dio a la tarea de arraigar entre los españoles el culto a la guadalupana, porque llenaban sus metas de evangelización, que no eran profundas en cuanto a la concientización, pero sí masivas en cuanto al número, para aparentar el milagro. Pero el milagro se dio, y la fe fue para todos, y la Tonantzi rescató su imperio, su ritual, su hegemonía en medio de sus enemigos y para siempre, y venerada por sus propios enemigos. El milagro ronda, se nos hace palpable, hace que aparezca el pensamiento mancillado, revive y brinca en los rituales, en los concheros, los danzantes, aparece en los muros labrados, en los símbolos de las iglesias, en los colores y hasta en el discurso oficial, aunque se declare como mundo muerto, pero no lo está. Se arraiga y flota y se anida en nuestra inconsciencia. Y también porque la cortina de humo que la historia echó sobre lo que llamamos la conquista, pero esa verdad de muerte con alevosía y ventaja que dejó el genocidio, que eso fue lo que fue, para vergüenza del genocida, no debió ocultar el horror ni pretender eliminar el honor que contuvo esa lucha desigual. El honor del indígena, el honor con mayúsculas. Y ese es el espíritu que flota en esa ciudad, el que hablará por nuestra raza, como reza el lema de nuestra universidad, el que rebasa lo histórico y está presente y sigue aquí, aquí, junto a nosotros. Y por eso se percibe en su sobrevivencia, en los cambios enormes que le imponen sus azarosos destinos. Pero ahí, siempre, subsiste y se irradia desde el Tepeyac ese algo que detuvo el suicidio colectivo y dio lugar a un pueblo nuevo, a veces creyente, a veces ateo, pero siempre y para siempre guadalupanos. Posdata 1. México, un pueblo en la historia. Compilador Enrique Semo. Editado por la Universidad Autónoma de Puebla. Posdata 2. México profundo. Una civilización negada, de Guillermo Bonfil Batalla. Editado por Conaculta. Posdata 3. Internet, el milagro guadalupano. Posdata 4. Historia de México. Compiladora Erika von Weweser. Fondo de Cultura Económica, el Virreinato en el siglo XVI.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México.